Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Muy buenas, ¿no? Bienvenidos a un nuevo podcast del Conservatorio Profesional de Música de Cuevas de la Almanzora.
Los Clavernícolas.
En este podcast os vamos a hablar sobre la música pop. Claro que sí, Mónica, pero para poder tocar música más moderna, primero hay que estudiar la base del lenguaje musical y de la interpretación. Y esto es la música del barroco, del clasicismo, del romanticismo, etc.
¡Qué interesante! Yo pensaba que en el conservatorio solo se estudiaba ese repertorio conocido como clásico, ¿no? Sin embargo, yo sé que nuestros alumnos y alumnas también interpretan canciones de otros géneros y otros estilos. Vamos a comenzar con la primera sección del podcast, donde Pascual y Almudena nos van a hablar sobre este estilo de música que a nuestros alumnos les encanta y que es la música, como bien has dicho tú antes, pop.
Hola de nuevo, queridos oyentes de los Clavernícolas. ¡Qué bien estar de vuelta! Hola, Almudena, ¿qué tal estás?
Hola, Pascuala. Pues muy bien, deseando contarle a nuestro público lo que tenemos preparado para hoy.
¡Ay, sí! A mí particularmente me hace mucha ilusión comentar aspectos y escuchar música de esta época. Yo crecí con este tipo de música y fue la banda sonora de mi infancia.
Vamos a desvelarlo ya, que nuestros oyentes estarán impacientes. Se trata de la música pop en la década de los 60.
¡Eso es! Haremos un breve resumen musical en este periodo, centrándonos sobre todo en España, en los grupos que existían aquí.
La música pop se originó a mitad de los años 50 en Reino Unido y Estados Unidos, pero cuando triunfó en todo el mundo fue en los años 60 de la mano de los Beatles.
Efectivamente, los Beatles. Para quien no los conozca, aunque es difícil por lo famosos que fueron, eran un grupo con 4 integrantes, originarios de Liverpool, que colocaron la música pop en el lugar más alto de las listas a nivel mundial.
4 melenudos que componían canciones pegadizas, llenas de mensajes y que con el paso de los años, que digo años sino décadas, todavía seguimos escuchando.
Si echamos un vistazo a las plataformas digitales para oír música, tiene actualmente millones de reproducciones. Y es que este tipo de música no pasa nunca de moda. Vamos a escuchar uno de sus temas, Help. Help, I need somebody. Help, not just anybody. Help, you know I need someone. Help, when I was younger, so much younger than today, I never needed anybody's help in any way. Now these days are gone, I'm not so self-assured.
¡Qué chula! Y aunque con los Beatles tendríamos para 3 o 4 podcasts, vamos a centrarnos en el panorama español, ya que aquí también proliferaron grupos de una calidad elevada.
Sin duda, querida compi. Me vuelvo a poner abuelita cebolleta, ya que me crié escuchando estos grupos. De tal forma que me va a costar poder seleccionar solo algunos de ellos, porque si no se nos va a hacer eterno el programa.
Venga, Pascuala, elige 1 o 2, que hay que dar paso a otras secciones.
Lo tengo, los Bravos. Estos fueron de los primeros en introducir este tipo de música en España. Su tema Black is Black fue un éxito internacional, número 2 en las listas de ventas del Reino Unido.
¡Guau! Hay que hablar también un poco de la estética de estos grupos. Era moderno llevar el pelo largo, pantalones de campana, blusas de flores, minifaldas y todo formaba parte de la misma revolución.
Ay, estaría guay volver a esa época. Me gustan las camisas de flores. Bueno, que se nos va la olla. Vamos a escuchar Black is Black de los Bravos.
La música pop se escuchaba en la radio principalmente, pero sobre todo, donde más se disfrutaba era en las salas de fiestas o en las actuaciones de los pueblos.
Era una forma de socializar, de conocer a gente, de divertirse bailando y escuchando música actual, porque estos grupos españoles tocaban muchas versiones de otros más internacionales, aparte de sus propios temas.
Y una forma de enamorarte. ¿Cuántas relaciones de pareja se formaron con canciones románticas como la que vamos a poner ahora?
Oh, sí, el famoso Mañana de Los Ángeles. Es preciosa.
Tomorrow. ¡Qué bonita!
Sí, muy chula. Y cómo mezclas en la canción el inglés con el español. La música, como otras artes, siempre acompaña al pensamiento social y en este momento de la historia teníamos ganas de expandirnos y abrirnos a otros países, culturas.
Igual que en periodos anteriores, como por ejemplo el clasicismo, donde se buscaba la claridad y la sencillez, la música pop, a grandes rasgos, buscaba la apertura de otras formas de ver el mundo.
¡Ay, qué bien ha quedado eso! Si te parece, vamos acercándonos a Almería. Pongamos el foco en Murcia.
Aquí al lado.
Ahora voy a desvelar por qué me hacía tanta ilusión el tema de este podcast. Por el grupo de mi padre, los Jaguars.
¡Anda! ¡Ahora caigo! ¡Qué calladico te lo tenías!
Los Jaguars se encargaron de llevar su música por la geografía del sur de España y se llegaron a presentar al Festival de Benidorm, quedando sextos, que no está nada mal.
¡Qué bien! ¿Y cuál fue la canción con la que se presentaron?
La vamos a escuchar ahora mismo. Busca una ventana.
Me gusta un montón.
Gracias.
Tenemos que ir cerrando, Pascuala, que al final nos estamos extendiendo un montón.
Espera, que tenemos postre. Y de aquí, de Cuevas de la Almanzora.
¿Otra sorpresa?
Sí, ¿cómo nos íbamos a dejar a los Puntos, que fueron famosísimos en esta época, grabando varios discos y componiendo canciones que fueron número uno en España?
Además, que fusionaron como nadie la música pop con la de raíz andaluza. Todo ello con letras preciosas y arreglos musicales geniales.
Pero no desvelemos más, que luego hay otra sorpresa que tiene que ver con todo esto.
¿Más? No gano para sobresaltos. Menos mal que son todas buenas.
Pues si te parece, ponemos el broche final con este tema tan bonito de ellos, Cuando salga la luna.
Yo echo en falta una cosa que hicimos en el anterior podcast y que creo que deberíamos repetir.
Sí, a mí también me gustó. La tengo aquí preparada.
Sí, la frase célebre referente a la música.
Eso es. Esta es de John Lennon, miembro de los Beatles. Cada persona es el reflejo de la música que escucha.
¡Buah! Tocada y hundida.
Lo sabía. Y ahora sí, cuando salga la luna de los Puntos...
¡Un abrazo a todos!
A continuación, damos paso a la sección de ¿A que no lo sabías? Cristina, ¿qué nos tienes preparado para hoy?
¿A que no sabéis cuál es el origen de la palabra soul? Pues este estilo de música, el soul, en sus orígenes se inspiraba en lo espiritual en negros, en el gospel, solo que cambiaron las letras de amor a Dios por amor al chico o la chica de turno. Así que por no llamarle gospel a esta versión más pop de lo espiritual en negro, le llamaron soul, que significa alma. Y curiosamente, el pop norteamericano se originó a raíz de este estilo de música. Rosa, Begoña y Lucía, alumnas de segundo de profesional, nos van a contar algunas curiosidades y anécdotas sobre los inicios de la música pop.
Muchos de los temas de música pop de principios de los 60 no eran originales de los grupos, sino que eran versiones de otros. A veces las discográficas grababan la misma canción con diferentes artistas. Sacaban una, y si veían que no triunfaban, probaban con la versión de otro grupo. Un ejemplo de ello es el Twist and Shout de los Beatles, que un año antes lo había grabado otro grupo, pero no había triunfado.
Otra curiosidad es que en España se usaban canciones extranjeras y se versionaban al castellano. Os vamos a enseñar un ejemplo de ello. Escuchábamos My Generation, The Who, en su versión original y en la versión que hizo de ella Lone Star, titulada Nuestra Generación.
Cuando hay tanta confusión,
además, los grupos de la generación Yeye del pop español en realidad no grababan ellos los instrumentos en aquella época. Como no había estudios musicales buenos en España, se iban a Londres. Y esto era muy caro, por lo que iba el cantante solo y grababan con músicos de allí. Un ejemplo de ello es la canción Black is Black, cuya parte de guitarra la grabó Jimmy Page, guitarrista de Led Zeppelin, el cual le aportó el ritmo característico de esta canción haciéndola tan famosa.
Y llega la sección más esperada del programa, porque en Pequeños y Grandes Músicos, nuestra compañera Pascuala está acompañada de un músico muy importante y muy querido. Él es de Cuevas, pero su fama trasciende al panorama nacional musical. Es una suerte para nosotros que nos acompañe en nuestro podcast.
Uy, qué intriga, Mónica, por Dios. ¿De quién es? ¿Quién
se trata? Ah, no te lo voy a decir. Venga, Pascuala, dínoslo tú.
Hola a todos nuestros oyentes. Soy Pascuala, profe del Conservatorio de Cuevas de la Almanzora. Hoy me he colado en la sección de entrevistas que la suele hacer mi compañera Paula, ya que me hacía mucha ilusión hablar con Pepe Grano de Oro, miembro importantísimo del grupo musical Los Puntos, referente de la música pop en España en la época de los 70 y originario de este pueblo, de Cuevas. Buenas, Pepe, encantada de conocerte y un placer saludarte.
Pues igualmente te digo, yo también contento de estar contigo aquí y servirte en lo que pueda.
Genial. Te quería preguntar, ¿por qué el nombre de vuestro grupo, Los Puntos?
Pues ni yo mismo lo sé. Yo recuerdo cuando era un adolescente, estudiaba en Alicante, junto a mi hermano, y en la academia donde íbamos decían que éramos unos puntos filipinos, no algo malillos, ¿no? Pero no sé si eso me recordaría algo en el momento cuando formé el grupo.
En esos tiempos no existían academias para aprender a tocar las guitarras eléctricas ni tutoriales de YouTube. ¿Cómo las ingeniabais para aprender a tocar vuestros instrumentos?
Pues era autodidactas, vamos, como el más puro aceite de oliva, ¿no? Sí, eso fue una pena y una cosa que siempre he echado yo de menos y que sobre todo los jóvenes desprecian algunas veces, el academicismo. Yo, como autor que he sido de música, creo que si hubiera tenido una formación, realmente hubiera tenido el conservatorio que hoy la gente de esta ciudad tiene, creo que hubiera ganado muchísimo porque hubiera tenido, no sé, quizá no me hubiera gustado perder la espontaneidad de mi creación autodidacta, pero sí que hubiera hecho otras cosas también.
Era una época difícil para sacar adelante un grupo musical. Estudios, servicio militar, trabajos, dinero para los instrumentos. ¿Quisieras añadir otra dificultad? Y si no, ¿cuál de estas nombradas anteriormente os hizo más mella?
Lo más difícil fue salir de un pueblo pequeño, provinciano, en un momento donde solamente los artistas más importantes salían de las grandes capitales, Madrid y Barcelona. Por supuesto, y alguna ciudad que otra, ¿no? Como Sevilla o como Granada, pero salir de un pueblo costó muchísimo. Lo que ocurre es que nosotros, en aquella época que estábamos todos estudiando, éramos muy aficionados al rock and roll, sobre todo el americano. Estuvimos un tiempo que no cantábamos nada más que en inglés, o sea que era así, ¿no? Hasta que yo me di cuenta que por ese camino, si quería hacer algo en la música, no iba a lograr nada. Y me dije, o yo hago un grupo que sea capaz de jugar en primera división con mi música, uh-huh, o lo dejo. En cierto modo tuvimos una suerte de que el asunto pegó.
Pues sí.
Y fuimos muy populares, fuimos número uno de los 40 principales y todo eso. Pero, y todo vino por una cuestión que el entonces ministro de Turismo, Frank Ribarne, la música de más de un 25% en lenguas foráneas en España. Entonces sufrimos una invasión tremenda de música argentina, Palito Ortega, todas esas cosas. Y claro, le escribí una carta, cabreadísimo, diciendo que a ver, ¿qué iba yo a ganar con eso si iba a perder de escuchar realmente buena música y no esta que nos estaba invadiendo? ¿Y qué podía hacer un músico de Cueva de la Almanzora? ¿Cómo podía acceder, por ejemplo, a un programa de televisión? Yo me descargué mi ira un poco en esa y no esperaba nunca una contestación. Pero este hombre me escribió, me contestó.
¡Qué fuerte!
Y me dice, mándame una cinta tuya, la haré escuchar en televisión y si pasáis en unos mínimos no, tendrás tu programa. Y así ocurrió todo.
Qué bien, qué bien. Y que al final la descarga de tu ira tuviera ese efecto
Exactamente.
Tan bueno.
Luego, a raíz de eso, se me dio una cita con el que entonces era director de Radio Televisión Española, que era Adolfo Suárez, al cual luego lo conocí bastante más. Un hombre encantador, donde los haya. Y me llama y me dice, bueno, pues ya tengo aquí la orden de que tienes un programa de televisión y tal. Y entonces yo le dije, pues mire usted, yo no quiero el programa a esa hora. Yo no quiero ese programa porque salir una vez en televisión, ¿para qué sirve? Para nada. Digo, sin embargo, si usted me pone en contacto con una discográfica, oyen mi cinta, la que les mandé a ustedes, y si conseguimos un contrato, pues sería lo ideal. Y eso es lo que pretendo y lo que quiero. Para eso me desplacé ya a Madrid, sin dinero y sin nada, y en fin. Recuerdo que entonces nos pusieron en contacto con Polidor, y Polidor nos contrató. Y entonces fui yo a visitar de nuevo a Adolfo Suárez, y le dije, pues mire usted, ya tenemos una compañía de disco, ahora quiero mi programa de televisión, que me prometió el señor ministro. Dice, pues, joder, qué cara tienes, ¿no? ¿Cómo vienes a ver eso? Bueno, total.
Sí, que me sí, lo muy conseguir. Valiente.
Dice, además, cuando tu compañía ya tiene contratado programas para vosotros, sí, pero yo quiero el mío, el que me regaló, el que me facilitó Fraga. Y me lo dieron, y ahí empezó nuestra carrera.
Qué fuerte, que sí, qué bien, qué suerte. ¿Qué es lo que recuerdas con más cariño de aquella época?
La juventud en aquella época, en plena dictadura, teníamos un horizonte común que derribar, que era la propia dictadura. Eso era quizás lo más importante. Y luego, el escribir, expresarme yo, que soy el que componía, escribir música y expresarme con ella, me instalaba en una libertad que, por otra parte, se adolecía. El salir de este pueblo, obviamente contábamos con una cierta intelectualidad, los primeros componentes y todo eso, ¿no? Esa lucha constante por ser uno mismo, ¿no? Pues fue lo que añoro de mi adolescencia o de mi juventud.
Pues al hilo de esa, que tiene muchísima relación, por eso que estaba hablando de un país que había muchísima censura, os atrevisteis a componer canciones protesta, como era Feria o Tierra Cristiana, Política Municipal. Eso es lo que os
podéis... Fueron censuradas algunas.
Claro, por eso. ¿No teníais miedo a las represalias
nunca,
o a que no se os escuchara?
Nunca miedo de nada. Es más, por ejemplo, en Feria, entonces todas las canciones que grabábamos había que pasar al Ministerio del Interior las letras. Y entonces te las corregían. Pero estuvo suspendida Política Municipal durante muchos meses, no cambié ninguna letra. Feria también no cambié ninguna letra. Yo estuve haciendo un poco de ahí de relación con el tema y bueno, salió bien.
Qué bien, pero fuiste ahí valiente, decir, no, tiro para adelante, sí.
No sé eso, no sé.
Vale, viajabais bastante, actuando incluso en televisión, como has dicho anteriormente. ¿Nos puedes contar alguna anécdota graciosa con algún famoso que os encontrarais?
Un día hablando con Juan Pardo, me acuerdo que me decía, dice, ¿cómo se te ocurre todo esto que parecen coplas de pop? Copla, dice, porque tus letras todas tienen un sentido, me decía, ¿no? Y es una historia contada. Y yo en realidad le dije, bueno, procuro no ser ordinario, que es lo que más detesto en la vida. Uh-huh. Y por otra parte, quizás redunde mucho en mi propia vida, en mis canciones, en mis letras.
Y hablando de tus canciones, ¿cuál es tu canción favorita de Los Puntos?
Siempre he dicho que mi canción favorita es la que estoy haciendo.
¿Y ahora estás haciendo una canción?
Siempre estoy haciendo algo.
¡Qué bien!
Aunque ahora me gusta más, tiene una época de escribir, que me gusta mucho escribir también.
Sí. Y cuando compusisteis vuestro primer gran éxito, que fue Cuando salga la luna, ¿en qué os inspirasteis para componerla?
Pues la inspiración, si te digo dónde ocurrió, me acuerdo que estaba en casa de mi padre y me estaba duchando. Y duchándome empecé a canturrear una cosa, que enseguida me quité el jabón sin terminar, y entonces me fui y me anoté unas notas, ¿no? Y de ahí salió esa canción.
Pues fíjate, sí. Una ducha, es muy bien, muy bien.
Sí.
¿Algún grupo que recordaras como un especial grupo, cariño? Grupo, de todos los que erais en
pero
España.
De todos, ¿pero en grupos de fuera de España?
No, bueno, sí, de fuera también, pero sobre todo como fue grupo, donde en España...
Nosotros tocábamos al principio nada más que música de grupos americanos, uh-huh. Y alguno que otro inglés, entre ellos los Beatles, pero entonces tocábamos menos de los Beatles.
Uh-huh.
Y grupos españoles en los 70 hubo muchos y buenos. Yo siempre digo que el año mejor de la música en general fueron los 70, que estaban los grupos españoles entonces, como Pequeniques, como Los Brincos,
Los Canarios,
estaban todos, o sea, bebíamos de la música del rock and roll. Y estuvieron los mejores, eran los mejores grupos. Después en los 80 y en los 90, que es una música que había también cosas buenas y muchas malas, por cierto, porque fue una salida del armario. Fue más visual que musical,
sí,
aunque con grandes excepciones. Por ejemplo, Secretos.
Sí, es verdad.
Uh-huh. Tan Tango, uh-huh, de un grupo extremeño que a mí me encantaba.
Uh-huh. ¿Y había hermandad entre vosotros, entre los grupos de aquella época? Porque como compartíais muchas veces escenario, empezaba primero un grupo y después el otro. ¿Había hermandad entre vosotros?
Nosotros jamás la tuvimos. Si la hubo por parte de los demás, no lo sé. Porque además nunca nos oponíamos a empezar a tocar los primeros o tocar los últimos. Eso está claro. No, el arte en sí, que hay que diferenciarlo del músico. El músico es una cosa y el artista es otra cosa, ¿no? Y el artista no, mira, no se para en estas cuestiones.
Uh-huh. Ya.
O por lo menos nosotros no lo hacíamos.
No lo hacíais. ¿Y una canción favorita de esa época tuya?
¿Americana?
Sí.
¿Americana? Uf, pues... A mí me gustaba muchísimo Blue Sweat and Tears, me gustaban, bueno, los Eagles.
Ay, los Eagles.
Los Eagles, tremendo. Y luego los Bee Gees en su primera época, no cuando hicieron ya la música de baile, no, en su primera época.
Eso, no, son todas buenas.
Son todas buenas, sí, ¿no? Sí, sí, Hotel, sí. California es un,
claro, no,
una obra de arte.
Son todas muy buenas. Sí, sí, es cierto, sí. Son todas muy buenas. ¿Y actualmente algún grupo que te guste ahora? ¿O una canción que te guste mucho ahora? ¿O un género musical?
Musicalmente sigo anclado y veo que se está recuperando muchísimo el rock clásico.
Uh-huh.
Que puede ser de los 70, de los 60 algo, pero me gusta eso. Por supuesto. Y ahora me purga muchísimo oír la radio. O sea que es más importante la historia que cuenta el cantante de que se acaba de pelear, o la cantante que se acaba de pelear con su novio, el futbolista o el otro, el que se va a pelear, la gente. Y están sacando discos porque hablan de esas letras, pero no por la música.
Ya.
Pues la música es demencial.
Tipo Shakira y cosas así, ¿no? Me he peleado con el novio, sí, sí, y voy a sacar una canción.
No, Shakira y todo.
Ya sí, al final sí.
Otra chica española que hay, por cierto, muy mona, pero bueno, como artista, como cantante no me dice nada, pero sin embargo está contando su vida, ¿no?
Ya.
Y la gente y los fans se preocupan más por el mensaje de las letras que son inasumibles, ¿no?
¿Qué consejo le darías a nuestros jóvenes oyentes que tienen un grupo musical o que se lo están planteando?
Que trabajen para ellos y para nadie más. Para nadie más.
Genial.
El que le diga es que tenéis que hacer canciones que gusten a los demás. No. Hacer canciones que os gusten. Lo otro será un añadido si hay suerte. Pero hacer lo que os gusta, tocar lo que os gusta, ser vosotros mismos. Y no tocar nunca para músicos tampoco.
Uh-huh.
Sino para vosotros, claro, y progresar en lo vuestro.
Para el propio disfrute de uno mismo.
Exactamente, y no desestimar lo que he dicho antes, el academicismo, que puede acompañaros en vuestra carrera perfectamente y ayudaros muchísimo.
La verdad es que sí, yo creo que en vosotros fue vuestro éxito, es decir, ser vosotros mismos, esas mezclas con otro tipo de fusiones, o sea, y ser tan originales con las letras y con las canciones.
Claro, es que lo que se busca de un artista ante todo es su aportación personal y que no se parezca a nadie en la medida de lo posible, ¿no? Uh-huh. Y eso, conseguir un sonido propio y conseguir que suene a ti, es difícil,
sí.
Pero es la única forma. Y sobre todo no tocar para los, como dicen los sudamericanos, para los sabidos.
Ah.
Nunca tocar para los sabidos, tocar para ti.
Buen consejo, buen consejo. Pues nada, Pepe, muchas gracias por tu tiempo, por esta entrevista, ha sido un placer. Espero que los oyentes lo hayan disfrutado tanto como yo, en primera persona.
Pues yo encantado de haberte conocido, de haberte colaborado
en nuestro podcast
que vais a hacer y todo eso. Y deciros que siempre me tenéis a vuestra disposición.
Pues contaremos contigo más veces. Muchas gracias.
Cuando queráis.
Cuando salga voy a verte. No te quiero ver a oscuras. Y sin luz para querer.
Bueno, ¿qué me dices, Miguel Ángel? ¿A que no te esperabas este invitado?
Pues mira, la verdad es que no, Mónica. Pero yo también te voy a sorprender a ti.
Ah, mira.
Y es que, como sabéis, durante el mes de abril se realizan las preinscripciones para entrar al conservatorio.
Ciertamente. Así que si queréis aprender a tocar un instrumento, es el momento, venid al conservatorio, elegid el vuestro y apuntaros.
Y Paula ha entrevistado a dos alumnas de cuarto curso que van a realizar la prueba de acceso a enseñanzas profesionales. Vamos a escucharlas.
Buenas tardes, hoy estamos con Isabel Caparrós Alarcón, alumna de piano del conservatorio de cuarto curso de enseñanzas básicas. Isabel es un ejemplo de disciplina, talento y una alumna excelente. Hola Isabel, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien.
Isabel, ¿de dónde viene tu afición a la música y al piano?
Pues, aunque en mi familia no había nadie que practicara algún instrumento o conociera sobre el lenguaje musical, a mí me empezó a llamar mucho la atención la música cuando comencé a escuchar interpretaciones a piano de algunas canciones como Let It Be de los Beatles o El Aya Turca de Mozart, que me impulsaron a querer tocar esas canciones tan bonitas que tanto me transmitían. Y en cuanto al instrumento, nunca me planteé tocar otro instrumento que no fuera el piano.
Para ser brillante, además del talento, es necesario trabajo, rutina y entrenamiento. ¿Cómo es tu organización para estudiar?
Pues normalmente dedico una hora todos los días a sentarme en el piano a practicar. Y en cuanto a las demás asignaturas como agrupaciones, lenguaje y coro, me mantengo muy concentrada en clase para entenderlo todo y dedicar el tiempo en casa a hacer los deberes y a practicar.
¿Qué te gusta hacer en tu tiempo libre?
Pues aunque es verdad que la mayor parte del tiempo la paso o bien al conservatorio o estudiando, también me gusta despejar la mente practicando deporte, en mi caso el tenis, y pasando tiempo con familiares y amigos.
¿Y hasta dónde quieres llegar con el piano?
Pues todavía no lo tengo muy claro, pero lo que sí sé es que va a ser una afición que me va a acompañar siempre.
¿Y qué consejo puedes darles a aquellos alumnos que empiezan ahora sus enseñanzas en el conservatorio?
Mi consejo es que no os desaniméis porque algo no salga como queréis, sino trabajar muy duro hasta conseguirlo. Y sobre todo que para tocar bien el instrumento que elijáis, tienes que sentir lo que toques y saber lo que transmite, que al final es de lo que trata la música, de transmitir emociones a los demás y a ti mismo.
Bueno, Isabel, ha sido un placer conocerte y pasar este rato contigo. Muchísimas gracias por compartir este rato. Y bueno, ¿quieres despedirte de tus compañeros y mandar algún saludo a quien tú quieras?
Sí, le mando un saludo a mi profe Jesús, que me ha dado clase de piano desde primero y me ha ayudado con todo lo que más me costaba. A mi señora Ana, que en el poco tiempo que me ha dado clase me ha enseñado muchísimo. A Sara y a Juana Mari, que me han enseñado todo lo que sé sobre el lenguaje musical. A Miguel, que hace que las canciones pasen de sonar bien a espectacular, y a todas las amistades que he hecho en estos 4 años en el conservatorio y que me han dado tantas buenas experiencias y risas. Muchas gracias.
Muy bien. Esta tarde estamos con María Valero Sánchez, una alumna de cuarto de enseñanzas básicas de piano, elegida para esta entrevista por ser una alumna ejemplar, una alumna que roza la excelencia. Es una alumna trabajadora, disciplinada y además polifacética, ya que toca el clarinete, hace voleibol, está muy metida en el carnaval de Cuevas, hace lettering también y es una apasionada del fútbol, especialmente de su equipo del alma, que es el Almería. Hola, María.
Hola, bueno, pues estoy encantada por hacer esta entrevista y bueno, pues empecemos.
María, ¿cuál es el secreto para hacer tantas cosas y encima hacerlas tan bien?
Pues seguir adelante, nunca rendirse y sobre todo siempre tener buen carisma, buen sentimiento, porque si tú piensas que lo vas a hacer mal y que lo vas a hacer mal, probablemente te salga mal, y si piensas que lo vas a hacer bien, probablemente tengas un poco más de ánimos para intentarlo.
María, ¿me puedes decir qué es lo que más te gusta del clarinete y qué es lo que más te gusta del piano?
Pues cuando toco el clarinete siento un sentimiento que no puedo tener tocando o estando haciendo otra cosa. Y el piano, pues por ejemplo, cada vez que me da rabia algo, me enfado con alguien o algo así parecido, el piano como que me quita el estrés y me calma bastante.
¿Cómo te organizas para poder trabajar el instrumento cada día?
Pues cada vez, por ejemplo el lunes, hoy mismo, tengo que montar el instrumento, el clarinete, y entonces lo dejo montado y así pues cada día voy tocando unos 15 minutillos, media hora, depende de cómo me venga. Y el piano, pues como no hay que montarlo ni nada, pues es simplemente abrirlo y empezar a tocar. Y el piano, como lo tengo justo en el salón de mi casa, pues cada vez que paso a ver algo, pues me dan ganas de tocarlo porque el piano es un instrumento bastante bonito.
María, ¿qué es lo que te gustaría ser de mayor?
Pues tengo tres opciones, una es ser pediatra, otra es ser maestra y otra profesora de piano. Claro, al principio yo quería ser pediatra y profesora de piano, pero claro, la medicina es muy difícil y luego sacarme la carrera de diseño de piano iba a ser bastante complicado. Entonces, como ya elegí la opción de maestra, que yo de pequeñita siempre quería ser maestra antes de entrar en el conservatorio, y entonces, pues, claro, saco magisterio y después me hago pues las dos carreras de diseño de piano y después maestra.
María, ¿algún consejo para los alumnos del conservatorio que te están escuchando?
Pues que nunca se rindan, que sigan adelante, que el conservatorio es una buena oportunidad para demostrar lo que eres y lo que sabes. Por ejemplo, el conservatorio no es lo mismo que apuntarte a una extraescolar cualquiera. El conservatorio es como una familia, vas creando amigos, descubres nuevas cosas que literalmente no sabías lo que eran y que te empiezan a gustar más cada vez, y que nunca se rindan, que sigan sus metas y que nunca, nunca se fallen a ellos mismos.
María, ha sido un placer conocerte y hablar contigo. Puedes despedirte si quieres de tus compañeros que te estarán escuchando y mandarles un saludo. Muchas gracias por estar aquí conmigo.
A ti. Bueno, espero que os haya gustado mi entrevista, que hayáis aprendido nuevas metas y nuevos conceptos que deberéis de aplicar a la hora de cara a vuestro futuro y cuando estéis tocando los instrumentos.
Muy bien, pues nada. Muchísimas gracias, María.
Y finalizamos nuestro podcast de hoy con el
Noticiario.
Esta sección del programa donde recordamos las actividades que se han realizado este trimestre y las que están por venir.
Juana Mari, Alfonso y Federico, ¿qué
nos tenéis preparado?
Hola, buenas tardes. Estamos aquí en Los Cavernícolas, en el podcast, la sección del Noticiario. Voy a presentar también a mis compañeros. Juana Mari.
Hola, Alfonso.
A Federico.
Buenas tardes, Alfonso. Buenas tardes, Juana Mari.
Hola. Y yo, como ya han dicho, Alfonso. Encantado otra vez de estar con vosotros. Vamos a hablar en este caso de las actividades que se han realizado en el conservatorio durante la segunda evaluación. Para ello, vamos a comenzar introduciéndolas en orden cronológico. La primera que tuvimos fue el Día de la Paz, que se celebró el lunes 31 de enero. ¿Cómo la celebramos? A través de una visita a la residencia de ancianos Santa Elisa de Marillac, que además estamos haciendo bastante habitual, por suerte, este trimestre, dado que además de ser una buena labor social, a los alumnos también les permite ampliar un poco su horizonte, la visibilidad del conservatorio, cosas muy, muy importantes.
Muy bien, Alfonso, la salida al exterior, los alumnos, la familia, esa movilidad y que nos permita tener un entorno, un escenario diferente al habitual, donde las familias puedan disfrutar también de esas audiciones y, por supuesto, los residentes.
Sí, de hecho, la segunda visita a la residencia de ancianos, que fue el 31 de febrero, pues estuve yo participando con el grupo que tenemos de clarinete y bueno, la verdad es que fue una experiencia muy positiva con los alumnos, tuvieron ocasión ahí de ponerse en una situación de público real, además los ancianos, que muchos pues están, ya sabemos, pues estaban incapacitados para poder moverse o para poder escuchar un concierto real, pues entonces le estábamos llevando ahí la música y fue una actividad de gran alegría para todos.
Muy emotivo para
además ellos. Que lo agradecieron muchísimo y la verdad es que al final ver la cara de alegría es el mayor agradecimiento que puedes tener como músico.
Y luego los chiquillos, los niños y las niñas que fueron como intérpretes, pues vinieron muy, muy contentos.
Vale, para continuar, tuvimos nuestro Día de Andalucía, que evidentemente lo celebramos como todo en el conservatorio. El Día de Andalucía fue muy especial para el centro, puesto que todos los años reunimos a los alumnos de diferentes especialidades y realizamos una pequeña intervención musical dedicada evidentemente a los valores andaluces y a nuestras costumbres.
Claro, repertorio andaluz, muy bien.
Efectivamente. De hecho, la realizamos en el salón de actos del conservatorio y luego, como acto de convivencia, tuvimos una pequeña merienda.
Sí, es verdad, tuvimos churros. De hecho, es bastante curioso, a mí me llamó la atención. No sé si habréis visto muchos de vosotros las trituradoras estas de papel, ¿no? Que meten un papel en la máquina y luego al otro lado no sale nada. Pues había algunos niños que el churro llegaba así, desaparecía, entraba a la boca así.
Arte y... de magia.
Sí, sí, totalmente.
La verdad que fue muy, muy interesante porque la familia, los padres, las madres, todos, fue aquí en la primera planta, que parece que no, pero hay espacio, ¿eh? Una subía, bajaba y...
Entramos todos.
Todo el mundo colaborando, dando paso a uno y otro. Y Teresa, bueno, aquí tenemos a Teresa, una alumna precisamente de tercero de básica, alumna mía de lenguaje musical y también de clarinete. ¿Tú estuviste en esa merienda?
Sí, tuve la suerte de poder participar y pues tomarme varios churros.
Con chocolate, qué bueno, ¿verdad? Y además luego cantamos el coro también, que se nos ha olvidado. El himno todo el mundo.
Sí, además, bueno, lo hemos dicho antes, pero que fue una actividad donde colaboraron tanto profesores como alumnos.
Sí,
eso también es muy bueno, ¿no? Porque así los mismos alumnos ven que tocan con nosotros y que no estamos como separados de lo que es su actividad.
Si queréis pruebas de todo ello, recordad que en nuestras redes sociales, en Instagram, en Facebook, en nuestra página web, en todos sitios tenéis documentación gráfica de lo que sucedió y cómo fue, además de varias grabaciones, etc.
Sí.
Bien, seguimos. El siguiente evento que se celebró en el conservatorio fue el relacionado con el Día de la Mujer.
Eso lo voy a comentar yo, ¿no?
Adelante.
Y Teresa también.
Sí, ¿cómo no? Por supuesto.
Igualdad.
Bueno,
estamos hablando de igualdad también.
Claro.
¿Eh? Igualdad, sí, sí. Día de la Mujer también, pues bueno, los hombres.
Sí, pero es cierto que hay que hacer una gran labor social por ir conquistando cada vez esa igualdad real entre hombres y mujeres. Y es muy importante que a los alumnos pues los concienciemos de ello, precisamente por una actividad muy bonita. Y ahí doy paso a Juana María para que nos hable bien de cómo fue.
Pues Almudena y a través del programa Espacio Escuela de Paz, también la igualdad y convivencia, pues bueno, la profesora de flauta, ella preparó la entrevista a Águeda, que es la exdirectora del Conservatorio Narciso Yepes de Lorca, y también pues, estuvimos hablando sobre Sor Emilia Peña, una religiosa, una profesora de música, que en Arbós ella fundó su propia escuela, y bueno, ahora en Arbós existe un conservatorio que se lleva su nombre, Sor Emilia Peña. Sí. Y bueno, pues la entrevista con lo de Águeda estuvo también muy bien, porque los alumnos pudieron hacerle algunas preguntas, y fue muy interesante.
El acto terminó con una intervención musical de las mujeres del conservatorio, de las profesoras.
Sí. Otra de las actividades que se hicieron es las profesoras que estamos aquí en el conservatorio, las mujeres, pues bueno, a través de este proyecto, pues también una foto, una imagen de cada profesora y una frase, un espacio también dedicado a la música que cada una preferimos, pues para darle visibilidad también a las mujeres docentes. Así vosotros no poneros celosos, porque los hombres siempre estáis presentes con nosotros y aquí hacemos una labor de equipo. Entre hombres, mujeres, alumnos y alumnas.
Chicas, no os rindáis, hay que seguir adelante.
Muy bien.
Bien, el siguiente evento fueron las semanas de audiciones, que tuvieron lugar entre el 11 de marzo y el 21 de marzo.
Sí, bueno, estamos ahora mismo desarrollándolas.
Sí.
De hecho, de las especialidades hemos tenido de piano, que tuvimos el lunes 11, de piano y de música de cámara. El martes tuvimos la audición de clarinete, que además yo como profesor de clarinete pues fue un auténtico éxito, ¿no? Tuvimos a todos los alumnos juntos, la verdad es que lleva muchísimos años si ves una actividad con tanta afluencia de gente y fue muy bonito hacerlo así, ¿no?
Uh-huh.
Miércoles, que tenemos flauta y contrabajo, y bueno, Estamos ahora mismo en el proceso de que toquen el resto de especialidades.
Sí, por ejemplo,
jueves, que tenemos la actividad de guitarras que también tocaron en el museo.
Muy bien. Uh-huh. El martes, el jueves, hoy mismo también lo están haciendo en el museo Antonio Manuel Campoy. Y bueno, próximamente, Alfonso.
Sí, el lunes 18.
Tenemos innumerables audiciones, nos queda todavía violín y flauta, otra, además una de trompa. Tenemos violín, viola, violonchelo y contrabajo, que también nos queda. El concierto de la banda, que es en el parque de
Huerto García Lí.
En el Huerto García Lí.
Martes 19, por favor, pedimos la asistencia, todo lo que lo escuché. Esto.
Y luego, por último, para acabar las audiciones, la de oboe y la de música de cámara.
Bien. 21 de marzo.
Ahora nos queda lo más importante, tal vez, de nuestro noticiario, puesto que por las fechas que son, tenemos que adelantar que durante el mes de abril serán las prescripciones para el conservatorio para el próximo curso. Ya sabes que todos los que queráis apuntar y aprender con nosotros música, deberéis de hacerlo durante ese mes, ¿vale? Que no se os olvide.
Bien, la prescripción es simplemente un documento totalmente gratuito, donde con los datos del aspirante se rellena y se entrega en el conservatorio. Pueden preguntar aquí en el centro, venir aquí de manera presencial, y creo que online también se puede hacer.
Y si ya tocáis algún instrumento y tenéis cierto conocimiento, recordad que también podéis presentar a las pruebas de profesional.
Claro.
Y no necesariamente tienen que ser las de acceso a enseñanzas básicas.
Claro. Y cursos diferentes de primero también,
claro,
posible.
Pero todo eso, recordad, se inscribe uno desde el 1 de abril hasta el último día, hasta el 30.
Que no de hecho, también atento a las redes, porque durante el mes de abril el conservatorio pues va a llevar varias actividades para dar difusión a nuestra actividad, ¿no? Y encontrar nuevos alumnos y que se vea la actividad que se hace aquí. Vamos a tener, como dice Juana Mari, los conciertos didácticos, que son 9, 10 y 16 de abril, que van a ser en localidades cercanas, en centros de primaria. El 17 estaba programado que hubiera una actividad en el patio del recreo, aquí en Cuevas de Almanzora, que es como un núcleo de la vida del pueblo, y es una de las mejores formas de que todos los niños de aquí pues puedan saber lo que hacemos en el conservatorio.
Y bueno, aunque sea luego después, tenemos, Alfonso, el mes de mayo.
En mayo tenemos los conciertos del Día de la Familia, el de los museos, y luego tendremos nuestras propias ediciones finales de curso, que también empezarán a partir de ahí, justo después de las pruebas. Para antes de terminar, también quiero, ya que tenemos aquí a Teresa, vamos a pedirle que nos dé un poco su opinión y que nos anime un poquito también a venir vosotros al conservatorio.
Bueno, pues yo creo que si alguien está dudando en apuntarse o no, yo diría que se apuntara, porque en algunos momentos es duro, pero siempre consigue muchas cosas, y aparte de aprender de forma didáctica y divertida, puedes conseguir muchos amigos y experiencias que te pueden servir para un futuro.
La verdad es que no podríamos decir nada mejor. La verdad es que muchas gracias, Teresa.
Teresa, muchísimas gracias por tu participación. Cuéntanos ya para terminar si estás contenta en el conservatorio.
Sí, hay momentos duros, pero siempre pues es divertido y yo me lo paso bien, y pues me encanta la música. Y
Cuéntanos cuántas asignaturas tienes.
Bueno, pues tengo cuatro. Tengo agrupaciones con Juana Mari. Después también tengo coro, agrupaciones y la clase de clarinete.
¿Y de lenguaje musical?
Mm. Bueno. Salía un poco al principio.
Sí. Bueno, en realidad estás contenta, ¿no? Pues eso es lo interesante.
Pues ya sabéis, animaros y apuntaros también. Y así nos hacéis compañía a todos.
Os esperamos en el conservatorio.
A pasarlo bien.
Hasta luego.
Adiós.
Adiós.
Nos vemos en el siguiente.
¡Los clavernícolas!